GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo programa de GPS Internacional, saludando a nuestra audiencia en Uruguay, América Latina y todo el mundo, siguiendo además lo que está sucediendo a nivel de la zona de Rusia y Ucrania, luego de esta intervención militar especial que ha anunciado el gobierno de Vladimir Putin. Estamos atentos además a las negociaciones que se han concretado en las últimas horas y que buscan de alguna manera acercar las partes. ¿Cuáles han sido los resultados más significativos de esta primera instancia de diálogo? Analizar además las causas de este conflicto y cuáles fueron las medidas que han disparado esta decisión de concretar esta intervención militar especial. ¿Y cuál es el papel de organismos como la OTAN y también el gobierno de Estados Unidos respecto a esta posibilidad? Aparece por ahí la posibilidad, la amenaza de excluir a Rusia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vamos a hablar esto con Eduardo Luis Mogia, nuestro analista. Además, se ha concretado en las últimas horas una decisión que ha causado fuerte polémica a nivel incluso de organizaciones vinculadas a la libertad de expresión y de trabajadores periodistas. Es la decisión de la Unión Europea de bloquear a los medios rusos Sputnik y Russia Today. ¿Cómo impacta esto en la libertad de expresión, en la libertad de trabajo de los periodistas, también en la posibilidad de que los ciudadanos obtengan mediante su derecho a la información diferentes miradas sobre los hechos que suceden en el mundo? Bueno, ese es tema de lo que vamos a analizar con Esteban Silva, analista chileno. ¿Qué consecuencias tiene esto para la libertad de expresión y también sobre la manera que se estigmatiza a los periodistas? Ese será otro de los temas. Como siempre, tenemos un bloque cultural que busca de alguna manera bajar la presión de estas noticias que hoy están marcando la agenda en el mundo. Y vamos a hablar del fútbol infantil o el baby fútbol, como se lo conoce en el Uruguay. Vean ustedes, Alejandro Grobert es autor de un libro que se llama Fútbol Infantil, Deporte o la Salvación, y que habla de cómo el fútbol infantil tiene cosas muy bonitas, como la posibilidad de que un niño o un joven pueda expresarse a través del deporte, incluso construir una carrera, pero también las otras cosas que lo rodean, el negocio que hay detrás del fútbol infantil. Es un libro editado en Uruguay y que tiene el prólogo de uno de los futbolistas más reconocidos y queridos del fútbol uruguayo, como es Diego Forlán. Comenzamos entonces con contenidos variados, este recorrido del GPS. Estados Unidos está analizando la posibilidad de excluir a Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero entiende que este es un procedimiento extremadamente difícil y aún no ha tomado una decisión sobre si ni siquiera intentará avanzar por este camino. Esto ha sido en comentarios de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, que ha agregado además: estos son temas complejos. Sin embargo, entiendo que, por supuesto, todos quieren estudiar todas las opciones de acción potenciales para demostrarle al presidente Vladimir Putin que ha cometido un grave error. Esta es la voz del gobierno de Biden, el gobierno de Estados Unidos, sobre esta situación a raíz de la intervención militar rusa en Ucrania. Vamos a analizar lo que está pasando a nivel geopolítico a partir de esta decisión, recibiendo al analista Eduardo Mogia. Eduardo, ¿cómo analizas esta movida de los Estados Unidos? ¿Es posible excluir de Naciones Unidas a una potencia con poder de veto en el Consejo de Seguridad?
Por empezar, las Naciones Unidas tiene su fundamento en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y en la cual, en cierta manera, Rusia jugó un papel primordial en la derrota del nazismo, con la toma de Berlín y el fin del nazismo. Pensar excluir a Rusia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es algo impensable, precisamente. Solo Estados Unidos lo podría plantear. Y yo creo, en mi punto y humilde punto de vista, que Estados Unidos no tiene hoy el poder real a nivel global para imponer ese tipo de sanciones que no corresponderían. En todos casos, el poder de veto habría que sacarle a todos los que tienen poder de veto. Es decir, dar una igualdad a todas las naciones con respecto a la seguridad global. Esto tiene que llevar también a un replanteo de lo que es la seguridad global. Yo creo que las Naciones Unidas en algunas cosas se ha quedado atrás. Ahora, unilateralmente sacar a Rusia del Consejo de Seguridad y sacarle el poder de veto me parece más de para la propaganda o para la publicidad que las cuestiones reales. Y poco hacen al entendimiento, a lo que yo siempre digo, al diálogo diplomático, al acercamiento, que es lo que más se necesita en estos momentos.
Preguntarte justamente que cómo has visto y qué avances se pueden lograr de la negociación entre Rusia y Ucrania, que ha comenzado hace algunos días, algunas horas.
Bueno, ya es positivo que se sienten a negociar, porque son los dos actores principales involucrados. Los demás hablan de afuera y han creado un escenario desde afuera que ahora lo están sufriendo los ucranianos y los rusos por igual. Entonces, es muy bueno hablar desde afuera. Yo escucho una legión de opinólogos, pero los actores verdaderamente involucrados en esta cuestión es Rusia y Ucrania. Es fundamental que ellos dos se sientan y se sienten y no interrumpan en ningún momento a las mesas de negociaciones para llegar a un acuerdo y poner fin a la cuestión bélica, que lo que más lleva son dos cuestiones: la lamentable pérdida de vidas humanas, segundo, la cuestión económica, que no es poca, y que va a repercutir no solo en Ucrania y en Rusia, sino a nivel global también. Entonces, yo creo que las negociaciones, mientras existan, son importantísimas. Yo siempre hablé que había que evitar esta instancia, la de la guerra, a nivel diplomático. Y la OTAN y Estados Unidos permanentemente azuzando a Rusia. Rusia no es una miniatura y por lo tanto las cuestiones diplomáticas siempre estuvieron abiertas, pero en un momento hay algo que rebasó el vaso, que yo desconozco también. No estoy en la cabeza de los líderes mundiales. Entonces, esto es muy importante, pero sí hubo un acoso permanente de la OTAN, de Estados Unidos, sobre Rusia, sobre sus regiones. Y bueno, tenemos las consecuencias padeciéndolas, y quienes las padecen son tanto el pueblo ruso como el ucraniano. Esto es lamentable, ¿no? A nadie le gusta yo siempre abogué por la paz diplomática y el entendimiento diplomático. Así que estas conversaciones yo creo que son muy positivas y van a llegar a un acuerdo.
Eduardo, hablemos del punto de partida de este conflicto, ¿no? La amenaza del gobierno de Ucrania de dejar sin efecto el memorándum de Budapest y así promoverse de armamento nuclear, ¿fue de alguna manera la gota que derramó el vaso?
Sí, no solo eso. Ucrania está a las puertas de Rusia. Y continuamente estaba la hipótesis que se iban a instalar misiles de la OTAN. Ucrania quería entrar no solo en la Unión Europea, sino en la OTAN, por lo tanto, no respetando ningún tratado que habían firmado con Rusia previo. Y es como dice un analista, es poner como que México se rearme y ponga una serie de misiles mirando a Estados Unidos a través del antiguo pacto de Varsovia o lo que fuera. Entonces, es muy provocativo y agresivo el discurso, tanto de Estados Unidos, los hechos también, como de la OTAN, de querer provocar a Rusia con la cuestión de baterías de misiles y querer ingerir en la cuestión de Ucrania, y principalmente más que Ucrania, querer cercar a Rusia con bases de la OTAN. Eso me parece bastante demencial. Eso fue la presión que hicieron y que también fue una de las causales fundamentales que desató el conflicto. Por otra parte, Ucrania tenía que haber cumplido todos los tratados que había firmado con Rusia, el de Minsk, el de Budapest, Y evidentemente Ucrania tampoco adoptó una postura dialoguista con respecto a Rusia. Si uno ve las actitudes a veces del presidente de Ucrania, que lo señalan ahora como un héroe, no fueron precisamente muy diplomáticas. Entonces, hay que tener cuidado en este análisis de estos acontecimientos donde se pone lo emocional, lo ideológico, se muestran edificios destruidos. Sí, bueno, son las consecuencias de una guerra. Y lo que se tenía que haber evitado si se cumplieron los tratados internacionales y los pactos firmados. Es una irresponsabilidad que Ucrania quiera entrar en la OTAN, por ejemplo. La OTAN tendría que replantear también su política de por qué fue creada y no estar presionando países como Rusia, que vuelvo a repetir, no es un miniñaque en el mundo, es una potencia.
Eduardo, y los la incidencia de los sectores de extrema derecha en la toma de decisión en Ucrania, sectores neonazis de extrema derecha, ¿cuál es? Y también en ese sentido, ¿las poblaciones rusas del Donbass corrían algún tipo de peligro de genocidio?
Las poblaciones rusas del Donbass sufrieron asesinatos, crímenes, precisamente porque estaban con Rusia. El gobierno de Ucrania dejó librado, no combatió en ningún momento, la existencia de estos grupos extremistas, bien llamados neonazis, ultranacionalistas, muy peligrosos, que en cualquier parte del mundo exacerban la guerra, lo bélico, y ya sabemos lo que fue el nazismo. Que ahora haya neonazis y que se los aliente es muy peligroso. Y evidentemente hubo una beta dentro de Ucrania que se dejó a estos grupos librados al azar, con mucho poder, y que avanzaron sobre las poblaciones que eran de Rusia, que pertenecían a Rusia. Estos ultranacionalistas, como se lo quiera llamar, o neonazis, son un obstáculo muy grande a cualquier acuerdo de paz. Primero hay que desmantelarlos y desarmarlos. Y estos elementos extremistas en general no ayudan en nada a la cuestión diplomática, ni a la paz mundial, ni a la paz entre dos países, por ejemplo. Precisamente Rusia tenía temor por esas poblaciones que ya se habían separado y que querían pertenecer a la Federación Rusa y que estos grupos neonazis perseguían. Porque no hay que olvidar que hubo asesinatos de los pobladores de Donbass y de gente que hablaba, ciudadanos que hablaban ruso, por parte de estos grupos. Y ahí tenía que haber reaccionado el gobierno ucraniano con toda la fuerza para detener la injerencia de estos grupos. Esa es otra cuestión interna que también Ucrania tendría que soslayar. Ucrania se pone en una posición, me agreden, nada más. Pero no ve todos los incumplimientos y cuestiones que llevaron a esta guerra. Es muy fácil ponerse en víctima y señalar un victimario cuando la cuestión es más complicada y es multicausal.
¿Cómo ves, Eduardo, la posibilidad de la salida del conflicto? ¿Por dónde puede ir?
Y yo creo que lo mejor que podría haber es un acuerdo, seguir con las mesas de negociaciones que empezaron, ya la segunda ronda, un acuerdo entre Ucrania y Rusia, Ucrania respetando, porque hasta ahora no ha respetado todos los tratados y ahora va a tener que tomar algunas cuestiones en cuenta. Y la única salida para mí es la diplomática, porque la prolongación de este conflicto no ayuda a nadie. No solo ayuda, perjudica a Ucrania, sino también perjudica a Rusia y perjudica a Europa, que no tendría que estar ingiriendo militarmente en estas cuestiones, y Estados Unidos, que están en el otro lado del mundo, con respecto a Ucrania y Rusia, tendría que estar hablando de acuerdos y no fomentando continuamente una propaganda anti-Rusia, que no favorece a la paz. Entonces, lo que más ayuda a esto es un gran acuerdo que tiene que haber entre Rusia y Ucrania y parar por lo menos la cuestión bélica, o hacer un armisticio. Si no la pueden parar, hacer un armisticio por un tiempo para... Y a nivel mundial, poner paños fríos y no fomentar otras cuestiones bélicas, de estar hablando de terceras guerras mundiales, de botón nuclear y bla, 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 porque esto, en vez de llevar acuerdos, exacerba más los ánimos, y es como que están provocando desde afuera, no desde Rusia y desde Ucrania, ni menos desde Rusia, como que se quiere hacer una tercera guerra mundial y bla, 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 bla. Por eso, lo principal es las negociaciones diplomáticas y la reconstrucción después de la guerra, no solo de Ucrania, también Rusia. Entonces esto es muy importante. Hay pérdidas humanas muy importantes y económicas, vuelvo a repetir. Porque acá lo que yo alguna vez dije es que lo que están haciendo, quieren desmantelar económicamente a Rusia a través de las sanciones económicas, el tratado de Nord Stream, es decir, lo que se quería evitar lo están haciendo, es decir, la parte económica. Es como que a vos te saquen la cuenta del banco. Bueno, evidentemente a los rusos le quieren congelar todas las cuentas de los bancos. Esto tampoco ayuda mucho a parar una guerra. La guerra se para cuando se sientan en una mesa de negociaciones los actores involucrados y hablan de tratados que se tienen que cumplir. Lo más peligroso que puede pasar en este escenario es que se prolongue este conflicto, que sigan las dos facciones en guerra, y ahí sí, es una complicación para los dos países involucrados y para la economía mundial, porque también no olvidemos que Rusia abastece de gas a toda Europa. Se está atacando fuentes económicas, energéticas, cuando se habla de esto y del otro, a nivel verbal también. Entonces hay que tener mucho cuidado. En estos momentos yo creo que lo principal que tiene que haber es el camino diplomático, el diálogo, buscar acercamientos y entendimientos y tratados que se cumplan, porque evidentemente Ucrania no cumplió muchos tratados que firmó.
Eduardo Luis Bogia, gracias por tu análisis para GPS, como siempre.
No, no hay por qué, Fabián, un gusto para hablar con ustedes, ¿eh? Y siempre las se sigo. Un abrazo grande.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, esta polémica medida que ha anunciado la Unión Europea de bloquear a los medios rusos Sputnik y RT es propia de un régimen totalitario. Esto lo dijo, declaraciones a nuestra agencia, el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Núñez, que menciona además, califica como arrogancia y desesperación la medida tomada por la Unión Europea, que también ha sido replicada por plataformas de redes, por ejemplo Twitter, YouTube y Facebook, que además han tomado la decisión, en este caso, de señalar a periodistas que colaboran para estas agencias de noticias. Vean ustedes, la presidenta de la Comisión Europea prometió vetar a Sputnik y RT en el territorio de la Unión por difundir mentiras con el fin de justificar la guerra. Esto lo dijo en referencia a la operación militar especial que Rusia ha tomado en Ucrania. Vamos a analizar esto, el impacto que tiene esta decisión a nivel también de libertad de expresión. Estamos en contacto con el analista Esteban Silva. Esteban, ¿qué consecuencias cree que va a tener para la libertad de expresión en Occidente este tipo de medidas tomadas?
Bueno, yo creo que estas medidas que se han tomado en contra de los medios de comunicación ruso, como Russia Today, Sputnik, otros, en territorio de la Unión Europea, o sea, en Europa Occidental, propiamente tal, forman parte de la guerra comunicacional, ¿no? Y de las estrategias de mentira e intoxicación permanentemente, ¿no? Han construido fuerzas políticas, ¿no? Y gobiernos y estructuras como la OTAN, estamos hablando en concreto, la OTAN como conjunto de países con un acuerdo político militar y de geopolítica, ¿no? Que tienen trabajo también en el ámbito de los medios de comunicación de propiedad concentrada, ¿no? En el Occidente y particularmente en Europa, ¿Qué quiero decir con esto? Que claro, en un momento de conflicto como el que se está viviendo en Ucrania, o sea, aquí está claro que el conflicto es entre Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Estados Unidos es el capitán de esta historia, y la OTAN y la Unión Europea, que es más bien subordinada, pero es parte, ¿no?, de la OTAN en contra de Rusia. Y el escenario del conflicto se produce en Ucrania y en suelo europeo, por tanto. Dicho esto, lo que quiero señalar es que esto es permanente, ahora se ha agudizado, y evidentemente aquí estamos asistiendo, ¿no?, a la construcción de una estrategia de hegemonía mediática que se ha agudizado en esta vuelta, porque el Occidente, y particularmente los Estados Unidos y sus aliados subordinados de la Unión Europea, ¿no?, tienen permanentemente políticas de relación hacia los medios de comunicación, ¿no?, de generación de estrategias comunicacionales para justificar en particular las medidas económicas, las sanciones económicas unilaterales o los bloqueos económicos hace mucho tiempo. O sea, esto no es nuevo. Lo que ocurre ahora es que en un escenario de conflicto donde hay una operación militar especial como la que ha desencadenado el gobierno ruso y por tanto con las Fuerzas Armadas rusas en territorio ucraniano, ¿no?, lo que se ha agudizado es la guerra comunicacional, las estrategias de intoxicación, de manipulación de la información que forman parte ya evidentemente del conflicto. Dicho de otra manera, a la estrategia permanente de construcción de hegemonía comunicacional para hacer como algo normal las conductas de medidas y sanciones unilaterales que Estados Unidos y la Unión Europea, sus aliados, y en este caso ahora en el marco del conflicto entre Estados Unidos y la OTAN con Rusia, ¿no?, que es permanente, se ha sumado una agudización producto del conflicto, y por tanto estamos ante el despliegue ya directo de una guerra comunicacional por la construcción de hegemonía, que es el correlato de lo que está ocurriendo también en terreno. Porque si no, y claro, ante esto, por supuesto que lo primero que muere es la verdad o las posibilidades de el acceso de las y los ciudadanos, ¿no?, a una información, particularmente estoy hablando, refiriéndome a Europa y al Occidente, en esa concepción, a una información plural de distintas fuentes de información, porque no existe la información que pueda ser completamente objetiva, ¿no?, sino que la pluralidad de las informaciones y de los análisis, por tanto, frente a esto, porque aquí hay una disputa de hegemonía en el ámbito comunicacional, de construcción de sentidos comunes, ¿no?, que es permanente y que se agudiza, ciertamente, insisto, en este periodo. De lo contrario, no se podría explicar por qué a través de estos grandes medios de comunicación, de todo las redes propiamente tal, porque desde el punto de vista de la Unión Europea, por tanto Occidente, ¿no?, medios de comunicación que tienen y que presentan una visión distinta, ¿no?, y plural, y otra mirada, ¿no?, como Russia Today y otros medios han sido prohibidos. Obviamente aquí lo primero que muere, insisto, es la posibilidad de acceso a la pluralidad de la verdad, ¿no?, de las distintas visiones, ¿no?, de lo que ocurre. Y en segundo lugar, estamos también, ¿no?, frente, por cierto, a un atentado a la libertad de prensa. Es decir, la Unión Europea sepulta su propia supuesta concepción de libertad de prensa y de derechos como el acceso a la información de las y los ciudadanos de sus propios gobiernos y territorios, ¿no?, y que supuestamente es uno de los valores o principios distintivos, entre comillas, de la concepción de democrática o del capitalismo en su concepción democrática liberal, ¿no?, hegemónica, pero que es un valor que es, que es exhibido así y que no tiene ningún empacho, ningún problema en pisotear esa propia concepción en la que supuestamente basan sus concepciones primigenias respecto de la construcción de sociedades democráticas, que es la libertad de expresión, la pluralidad de la información y el derecho, por tanto, a la información. Entonces estamos ante un momento en que la agudización del conflicto produce que se agudice aún más, se profundice aún más la permanente estrategia comunicacional que busca, en este caso, construir a Rusia no solo como un agresor, sino que aumenta la rusofobia, ¿no? En el conjunto de los grandes medios de comunicación, particularmente europeos y occidentales, ¿no? En primer lugar. Segundo, se ponen al servicio, por lo tanto, la construcción de una información en torno al conflicto y a la guerra en específico, ¿no? Y tercero, en este caso ha sido muy claro, han construido y están construyendo una estrategia comunicacional que busca, ¿no?, darle un sustento mayor a las medidas de sanciones unilaterales en contra de Rusia que han sido anunciadas tanto por la administración norteamericana de Biden como por los países, particularmente la troika de la Unión Europea.
¿Qué pasa con cuando se vuelven más intensos los relatos contrapuestos entre Occidente y Rusia? ¿Esto aleja las posibilidades de cooperación mutua, las posibilidades de acuerdo, cuando se vuelven más divergentes y más complejos los relatos contrapuestos?
Sí, claro, por supuesto. Además, porque están al servicio de la resolución del conflicto en torno a la construcción de correlación de fuerza, la presión sobre otros actores económicos, políticos, que pueden eventualmente ser aliados de uno u otro, o que se mantienen neutrales, entre comillas. Lo estamos viendo, por ejemplo, mire, sin ir más lejos, cómo se presenta, ¿no?, y cómo se desde el punto de vista comunicacional, de la construcción de discurso y de contenido, en definitiva, no solo cómo se presenta el conflicto nuclear y el rol que está jugando Rusia. Por ejemplo, aquí se habla de Putin y no del gobierno de Rusia, en la gran mayoría de los medios de comunicación europeos, ¿no? Porque o cómo se informa respecto de la primera ronda de conversaciones, que todavía no está en un estadio de negociaciones entre ruso y ucraniano, ¿no? Pero también es cómo se informa respecto al rol de Naciones Unidas, a propósito de el Consejo de Naciones Unidas, que no pudo sacar una resolución, ¿no? Producto de que uno de los países, en este caso Rusia, tiene poder de veto, así como el Occidente y particularmente Estados Unidos y sus aliados lo han ejercido en numerosas ocasiones, cuando rompieron derechamente el llamado derecho internacional en un conjunto importante de invasiones o de operaciones militares ilegales, ¿no? Entre las que podemos, por supuesto, menciones tenemos muchas, ¿no? Lo que ha ocurrido en Afganistán, en Siria, Yemen, Libia, ¿no?, etcétera. O entonces ahora están concentrados a construir, ¿no?, una hegemonía en los grandes medios, en la opinión pública mundial, presionar a gobiernos sobre su posición. E insisto, vuelvo al tema de Naciones Unidas, cómo se presentó, por ejemplo, la información sobre los debates y el tema de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y ayer, ¿no?, lo vimos respecto de la cobertura y la guerra de interpretaciones sobre la resolución que fue aprobada por 54 países con 35 abstenciones, que desde mi punto de vista marcan una cierta línea histórica en los países que fueron impulsores centrales o la gran mayoría del movimiento no alineado. Estoy hablando de la India, estoy hablando de Cuba, estoy hablando de Argelia, Irán y otros, ¿no? A más de los cinco países que junto a Rusia rechazaron la resolución. ¿Y qué quiero decir con todo eso? Que cuando se construye esto así, evidentemente, frente a su pregunta, se dificulta aún más las posibilidades de la construcción de un clima básico para entendimiento, que por lo demás no se habían realizado. Porque tenemos claro que estamos hablando aquí de un conflicto que viene arrastrándose hace muchos años en Ucrania respecto a la provincia del Donbass, ¿no? Y los miles de muertos que hay y víctimas que ha tenido ese conflicto, producto además de la acción del ejército ucraniano y de las milicias fascistas en contra de la población prorrusa y rusa, ¿no? Por ejemplo, y las actuales repúblicas populares, ¿no? En fin, entonces, aquí hay una cosa bien compleja al mismo tiempo, porque hay una construcción comunicacional hegemónica de los grandes medios de comunicación, ¿no? Pero al mismo tiempo no hay un correlato de los medios de comunicación europeos y de Estados Unidos, estoy hablando, dominados por ellos. No estoy hablando solo de los gobiernos, de los medios, de sus cadenas hegemónicas que reproducen esas concepciones y esa mirada y esa información y ese formato. Y no solo eso, sino que, y además estoy hablando también de países del sur, en que estas mismas medios de comunicación tienen un impacto en las líneas editoriales y en la concepción con que cubren la noticia y cómo influyen respecto de las grandes mayorías de cómo ven el conflicto y de quién es el bueno y el malo, que es la construcción de que aquí hay un bueno y un malo, ¿no? Para justificar determinadas cosas, pero insisto, hay una cosa bien, no solo curiosa, sino que compleja, que aquello no tiene correlato con lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la guerra material en el territorio. O sea, porque usted puede construir, usted puede silenciar a los medios de comunicación rusos u otros medios que tengan una visión más plural. Y ojo, medios de comunicación como Russia Today, el caso, puedo señalarlo, Russia Today en español, es un medio que efectivamente, ¿no?, cubre y da una la versión no solo rusa, pero también una versión y alberga analistas que tienen miradas muy distintas, incluyendo la los países de la Unión Europea o países miembros de la OTAN. Pero claro, tiene una capacidad de generar un espacio de visiones plurales, así como Sputnik y otro, y claro, pero sin embargo, a pesar de ello, han sido sacados de los circuitos de los grandes medios en Europa y se les va a seguir bloqueando, y a otros medios que tienen una mirada plural. Entonces, insisto que no tiene correlato con lo que está ocurriendo desde el punto de vista militar, porque en el caso de la Unión Europea, la OTAN y los norteamericanos solo hablan de sanciones, están operativizando sanciones económicas de diversos tipos, niveles, cierre de espacio aéreo, etcétera, y de envío de armas, ¿no? Pero no de tropas pertenecientes a la OTAN, ¿no? En el terreno. Ahora, ¿a quién están llegándole esa arma? Es muy probablemente están llegando, cómo se están distribuyendo, no solo estamos hablando del ejército ucraniano, seguro que estamos hablando también de una entrega indiscriminada que va a llegar también a los comandos neofascistas o grupos militares y paramilitares neofascistas, y eso vamos a tener en territorio físico, no solo el conflicto del drama que está viviendo Ucrania, ciertamente, y que afecta a la población civil, y no solo a los militares, tanto ucranianos como rusos, dramático, ¿no? Sino que vamos a tener también armas, como ha ocurrido en otros casos con la política norteamericana y su socio de la Unión Europea, ¿no? En manos de terroristas, y en este caso también en territorio europeo, ¿no? Por esta entrega discriminada, porque entonces todas estas cosas cubren, ¿no?, desde el punto de vista de los grandes medios de comunicación, lo que está ocurriendo en la realidad material y en el conflicto desde el punto de vista militar y geopolítico, ¿no? Están al servicio, ¿no?, de la construcción de hegemonías culturales y políticas, pero hoy día están también vinculadas a lo militar. Es decir, aquí hay mucha producción de mentiras, ¿no? De tergiversación, que ya está al servicio directamente de cómo están ocurriendo las cosas en terreno desde el punto de vista de la confrontación militar, de la que no sabemos por ahora cuál va a ser no solo su desenlace, sino cuál es su verdadero desarrollo.
Esteban Silva, gracias por tu análisis para GPS Internacional.
Muchas gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque de GPS vamos a hablar de fútbol infantil, pero como fenómeno social. Muchos padres tal vez piensen que todos los niños se pueden transformar en Luis Suárez o en Edison Cavani, porque tal vez la enorme mayoría de los futbolistas profesionales han salido del baby fútbol, como se los conoce. Alejandro Grobert es productor de un programa que cubre el deporte infantil y publicó el libro Fútbol Infantil, Deporte o la Salvación, que tiene un prólogo escrito por Diego Forlán y más de 100 entrevistas que buscan entender esta parte de la sociedad. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro sobre el baby fútbol o el fútbol infantil, como se lo conoce?
Bueno, primero que nada, muchas gracias. Me encanta estar charlando acá contigo. La idea surge en realidad, bueno, como bien dijiste, yo soy el productor de Baby Deportivo, que está hace 16 años al aire en las pantallas de BTV los sábados de mañana, y todo eso te lleva a estar en contacto permanente con esta realidad, porque si bien nosotros cubrimos todo el deporte infantil, el fútbol infantil es el deporte donde la mayoría de los chicos que están federados, bueno, es el deporte que lo practican y es como nuestro deporte nacional, ¿no? Yo, en base a mi experiencia, en algún momento sentí que tenía para transmitir un montón de cosas que el común de la gente no las conoce, pasan por una canchita, ven chicos jugando a la pelota, pero no saben todo lo que hay detrás. Y la organización del fútbol infantil, que está encabezada por ONFI, ¿no? Organización Nacional de Fútbol Infantil, es una estructura gigante en todo el país. Y bueno, un poco el libro lo que trata es de mostrar esa realidad y en sus 18 capítulos está enfocado el tema del fútbol infantil desde la óptica de dirigentes, árbitros, jugadores, técnicos, papás, mamás, contratistas, periodistas del deporte infantil. Un poco bien variado y cosas de que la gente tenga la oportunidad de ver, incluso dentro de cada uno de esos capítulos, las distintas visiones que hay.
Eso, ¿con qué tipo de historias nos encontramos en el libro?
Y bueno, en principio son historias de vida, ¿no? Historias personales, donde cada uno cuenta, me parece a mí, básicamente, incluso lo que yo buscaba también, la historia personal de los protagonistas de cada uno de esos espacios y donde ellos también, desde su rol, dan a entender su visión del tema. Por ejemplo, vos tenés, por poner un ejemplo, supongamos en el capítulo de los técnicos, hablamos sobre temas como los que piensan que todos sus chicos tienen que jugar cuál, los que no, los que son más competitivos, los que piensan que tienen que jugar los mejores. Un ejemplo, ¿no? Dentro de los dirigentes también están ese tipo de cosas, pero también los que apuestan a mejorar infraestructuras o los que creen y entienden que el Estado tiene que tener una presencia más importante, otros menos importantes, yo qué sé, viste, como que te encontrás con un montón, un abanico de visiones del tema. Yo, por supuesto, en cada capítulo trato de volcar mi opinión en alguno de esos temas, y bueno, un poco que cada persona, en la medida que va leyendo y recorriendo el libro, va sacando sus propias conclusiones. Esa es un poco la intención, no es darle digerido al lector, sino que la persona se encuentre con lo que es la realidad misma, una vez que sale a recorrer todo lo que es estas distintas visiones que hay en todo. Por ejemplo, también en el caso de los árbitros, no sé cuánta gente ha tenido en su vida la posibilidad de conversar con un árbitro. Si vos en el libro, en ese capítulo, tomás contacto con esa realidad y también ves cómo lo viven ellos desde su lado. Yo personalmente los considero personas muy valientes, porque en un campo de juego del fútbol de mayores vos tenés una contención hacia el árbitro, yo que sé, tenés un perímetro, con rejas, con muro, con lo que sea, con policía tal vez, en el perímetro, no sé. En la cancha del fútbol infantil es la gente y el árbitro ahí. Y eso, lo deja muy expuesto frente a errores que es imposible que no cometan además, porque un árbitro de fútbol de los chicos, de repente en una tarde tiene 3, 4 y partidos de corrido, a veces más, llega un momento que no existe que no cometas un error. Y los padres son muy pasionales, ¿viste? No es lo mismo cuando juega uno al fútbol, que a veces uno mismo puede ser pasional, pero cuando juega tu hijo es como que se te potencia todo por mil. Yo lo viví también como papá de hijo que jugó al baby fútbol, y una cosa es cubrir el deporte como, llamémosle, como periodista, como en nuestro medio, nuestro programa. A mí, yo si voy a un partido cualquiera, a mí no me importa quién gana, quién pierde, porque todos los cuadros para mí son iguales, pero como papá, ya cuando está mi hijo en la cancha, te cambia un poco la visión. Obviamente, yo no caí en la inconducta nunca de las cosas que a veces uno puede ver en algunas canchas, pero sí, te podés entender mejor ese lado pasional de lo que te pasa con tu chico. Si situaciones donde, no sé, un foul, pues le pegan una patada a tu hijo, te duele a vos 10 veces más. Y así con cada cosa. Bueno, volviendo al tema de los árbitros, a veces pasa, yo qué sé, una pelota que sale medio metro afuera y la gente se enoja mucho y dice, pero ¿cómo no pudiste ver eso? Además, salvo en la liga AUFI, que juegan de a 11, como en el fútbol de adultos, y además tienen toda la terna arbitral, en general en todo el fútbol infantil hay un árbitro en el partido, que es el que está, bueno, va acompañando todas las jugadas, pero es imposible que las vea todas. Y la gente se enoja mucho y se pone un poco, un poco también arrastrando esta cosa cultural de que gritarle al árbitro es como parte del folclore del fútbol, y no es ajeno a eso el fútbol infantil.
Iba a preguntarte por eso, por la experiencia de tu hijo, ¿no? Que también aparece reflejada esa historia en un libro.
Sí, la experiencia con mi hijo fue fantástica. La verdad que es algo que los dos lo disfrutamos mucho en su momento. O sea, en realidad, yo quería que mi hijo haga deporte, no es que quería que haga fútbol, y le di para elegir varias opciones, y él estaba en una época, yo lo cuento ahí un poco, estaba con el tema de los videojuegos, y bueno, en un momento le dije, mira, no hay opción que no hagas deporte, o sea, elegí el que quieras, pero uno tenés que hacer. Y bueno, hubo que forzar un poco esa situación, pero la verdad es que ni bien llegó a la cancha, él no empezó cuando hay fútbol, empezó en una escuelita, y ni bien llegamos a la cancha ya se prendió a jugar, y a partir de ahí no paró nunca. De hecho, pasar al baby fútbol fue un pedido de él. O sea, en un determinado momento me dijo, papá, yo quiero probarme en el baby fútbol. Y yo le dije, mirá, tenés que entender que no es lo mismo estar en una escuelita donde ahí vas, aprendes fundamentos, te divertís, jugás prácticamente todo el partido, se van rotando los equipos, pero bueno, es como que tenés una participación asegurada y mayor, porque ahí no hay titulares y suplentes. Y en el baby fútbol tenés ya otro nivel de compromiso, tenés que ir a todos los partidos, tenés que ir a todas las prácticas, no puede faltar, no existe que tengo esto y tengo lo otro, o sea, salvo causas realmente de fuerza mayor. Y bueno, y él me dijo, sí, está bien, digo, mirá que también te van a pegar más patadas, te van a empujar, vas a tener otro tipo de situaciones, te vas a enfrentar a otras cosas, pero está bueno, yo solamente te advierto para que vos... Y él me dijo, sí, yo quiero todo eso. Y bueno, fuimos, y la verdad, que pasó esa prueba inicial que les hicieron a un grupo grande de chicos en una categoría ahí que estaban rearmando del Rayo Rojo, y bueno, fue una experiencia genial para nosotros como padre e hijo. Yo siempre me organicé como para estar presente en todas esas prácticas y partidos, creo que serían contados con lo de una mano en los años, lo que pude haber faltado también por causa de fuerza mayor. Y nos quedaron infinidad de recuerdos. Algunos de ellos yo los cuento en el capítulo, con un poco metiendo humor, digamos. Espero que la gente también lo entienda de esa forma. Pero que son anécdotas 100% reales de lo que vivimos juntos ahí.
¿Hay un tema económico de negocio atrás del baby fútbol también?
Sí, digamos. Está el inicio del negocio. Yo no creo que ahí esté propiamente el negocio, pero es como se está gestando, por decir, en términos comerciales, como me lo planteas, es una, o como es en la realidad, se está gestando esa materia prima, donde ahí están en la vuelta las personas que visualizan jugadores, y bueno, hay toda una red, digamos, a nivel nacional de contactos que los que están en el tema tienen, y que van de esa manera captando a los chicos que destacan, y bueno, se va generando una apuesta al futuro, donde algunos inversores aparecen para ir como tomando el compromiso de ese chico de que el día de mañana, si las cosas se dan, sea un jugador de ese representante, y también ahí se combina todo lo que son los representantes con los captadores y finalmente con los contratistas, que son los que efectivamente firman los contratos con los clubes y demás. Pero bueno, digamos, Yo no, como lo digo y lo he repetido varias veces, yo no me pongo ninguna postura moral sobre el tema. Pienso que es como, las cosas son como son, esto funciona así, hay familias que apuestan a ese proyecto. No lo veo tampoco como algo que sea inválido en el sentido de que es un camino tan, mejor dicho, es un camino tan válido y honesto como cualquier otro. A veces lo que hay es demasiada presión o demasiadas expectativas que se ponen sobre niños. Entonces eso es lo que un poco el sistema trata de combatir, digamos, que no se excedan las expectativas de los papás sobre chicos que están en una etapa donde lo que tienen que hacer es jugar y divertirse, ¿no? Y bueno, está. Por otro lado, esos chicos que destacan a través de esta cuestión, llamémosle comercial, es donde inician su posibilidad el día de mañana realmente concretar ese camino. Vale la pena destacar que solamente menos del 1% de las generaciones que egresan de Baifútbol llegan a primera división. Entonces, en el camino, obviamente, quedan un montón de esos sueños y esas expectativas por el camino. La estructura del fútbol infantil está tratando, en combinación con otras instancias, con otras entidades, tratando de que los chicos que quieren continuar en el fútbol, aun cuando no sea para llegar a primera división, se puedan mantener haciendo deporte y esto, porque no todos los chicos que dejan el fútbol después arrancan para, no sé, natación o artes marciales o rugby, patín, entonces lo que sea. Entonces, bueno, está bueno que siga existiendo una infraestructura que a los adolescentes lo siga conteniendo, digamos, y dándole la posibilidad de hacer deporte.
Alejandro, gracias y felicitaciones, por supuesto, por este trabajo.
No, muchas gracias a vos por la oportunidad y, bueno, a las órdenes, como siempre.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de hoy vamos a hablar del término gobernanza, que está relacionado con los cambios en el rol del Estado tras las reformas en los sistemas públicos de los años 80 y 90, particularmente en Europa continental, Inglaterra y Estados Unidos. En este sentido, estas reformas tendieron a generar cambios entre los modelos de una burocracia jerarquizada hacia una mayor prominencia en los mercados y la interrelación de actores diversos para la provisión de bienes públicos. En consecuencia, los efectos de estas reformas y la intensificación de los cambios globales relativos a la globalización con una creciente actividad transnacional llevó a otorgar mayor relevancia política, por ejemplo, a los procesos de integración regional como el de la Unión Europea, que destaca por su carácter supranacional y en el cual se advierte una delegación de soberanía por parte de los Estados miembros hacia los órganos de decisión regionales. Y en este marco, el concepto de gobernanza estaría relacionado con la noción de que en un mundo globalizado los estados dependen crecientemente de otras organizaciones para la provisión de bienes públicos, particularmente en asuntos que requieren una mayor coordinación a nivel internacional, como por ejemplo, y esto es en la actualidad o particularmente desde que tuvo mucha relevancia en los años 90, el aspecto de los riesgos que atañen al cambio climático y en la actualidad la pandemia provocada por el COVID-19, por solo nombrar unos ejemplos. En este sentido, la Unión Europea constituye quizás el caso más destacado de gobernanza regional. En este marco, el bloque regional es un nivel de gobernanza que está por encima del Estado Nacional, que a su vez contiene a menudo varios niveles de gobierno a nivel local y federal. Y más particularmente, lo que refiere a uno de sus órganos, la Comisión Europea, con sede en Bruselas, esta es una de las 7 instituciones previstas en el Tratado de Lisboa y es la institución ejecutiva de la Unión. Y en este sentido, es la única instancia responsable de realizar propuestas de nueva legislación europea, así como de aplicar las decisiones del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. Y por tanto, es la institución que representa la legitimidad supranacional y el interés comunitario. Por otro lado, y retornando al carácter global del término, se asume que a través de la cooperación política entre actores internacionales se pueden generar y más particularmente negociar respuestas a problemas que afectan a varios estados nacionales o regiones. Se destacan las instituciones enmarcadas en el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo. Por su parte, la gobernanza global incluye a múltiples estados, así como organizaciones internacionales. Y en ese sentido, en respuesta a los procesos de la globalización, en términos de una acelerada interdependencia a nivel global, usualmente se tiende a pensar la gobernanza en términos de generación de normas y regulaciones a escala global en un amplio número de agendas de las que estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.